Segunda vuelta de las elecciones para gobernadores regionales. Ya tenemos resultados, ganadores, perdedores. Pero hay un dato que preocupa y de sobremanera. Tiene que ver con la abstención que se registró en esta segunda vuelta de gobernadores regionales, donde la participación no llegó ni siquiera al 20%. Vamos a hablar de lo que ocurrió durante este fin de semana con la diputada Andrea Parra, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos.
Bueno, con sensaciones encontradas, contenta a nivel nacional. Yo soy una parlamentaria que pertenece a Unidad Constituyente y Unidad Constituyente le fue muy bien en estas elecciones. Obtuvimos prácticamente 12 gobernaciones, arrasamos en estas elecciones, pero también con mucha autocrítica, porque de verdad esta es históricamente la elección con menos participación en todos los procesos eleccionarios de Chile. La verdad es que eso debe prender las alarmas de todo el mundo, porque algo no muy bueno está ocurriendo con la participación de chilenos y chilenas en los procesos electorales.
¿Y usted cree, diputada, que en esta elección en particular, la de gobernadores regionales, tiene que ver con poco conocimiento del cargo, poco conocimiento del proceso eleccionario o los organismos pertinentes? Estoy pensando quizás en el gobierno de Chile. ¿No hicieron una campaña comunicacional lo suficientemente fuerte para incentivar a ir a votar?
Bueno, yo creo que hay una combinación de varias cosas, Gabriela. Evidentemente estamos en medio de una pandemia, con además cifras altas, hay mucho temor todavía respecto de salir a la calle, particularmente de los grupos que tradicionalmente son los que más votan. No te olvides que ya llevamos una década con voto voluntario, entonces eso significa que igual hay grupos que tradicionalmente son los que más votan y esos claramente se quedaron en sus casas. Pero también, ¿no es cierto?, hay un proceso, como tú mencionabas, de mucho desconocimiento de lo que significaba la elección de un gobernador regional. Y por supuesto eso incidió brutalmente. Ahora, creo que eso se puede notar en la diferencia que hay entre la última elección del 15 y 16 de mayo, que fue prácticamente un mes de diferencia, con esta, porque en esa elección tuvimos una participación de un 43% y en esta en promedio de 19%, entonces con un mes de diferencia. Entonces hay claramente una desinformación respecto del cargo, un desinterés respecto de lo que ello representa, y la verdad es que eso igual debe preocuparnos, porque eso significa que hay muy poca conciencia de los pasos agigantados que está dando el país respecto de los cambios importantes. Entonces, ciertamente hay que, insisto, prender las luces de alarma y ver qué es lo que está ocurriendo. Y tal como lo hemos dicho muchos de nosotros, y yo también como presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, tenemos que pensar ya de una vez por todas en volver al voto obligatorio, una cosa que hemos venido machacando no de ahora, no producto de esta elección, venimos transmitiéndolo desde el principio de nuestro periodo parlamentario, y que es importante que entendamos, ¿no es cierto?, que cuando se toman decisiones para el país, las decisiones deben ser tomadas en un colectivo y no por un grupo muy pequeño de gente que suele ser la más politizada.
Diputada Andrea Parra, en relación a eso, a la abstención en estas elecciones que no llegaron al 20% en la participación, considerando que en la otra estuvimos más sobre el 40%, tampoco es una cifra para celebrar. El 40% también se habla de un proceso de participación bien bajo. Ahora el 20%, claro, podría llamarse un descalabro. ¿Qué le parece a usted que nos quedemos entonces en la calle, que nos quedemos con la solicitud de la calle, de la protesta, de la manifestación, y al momento de los que hubo, cuando realmente tenemos el poder de decisión y de voto, los chilenos se están quedando en las casas?
Bueno, sin duda. Mira, fíjate que el escenario, cuando uno lo empieza a analizar, bueno, la metropolitana, de alguna manera, pareciera que esta batalla tan dura, tensa y campal que se dio en la gobernación, produjo un interés un poquito mayor y se logró, digamos, la más alta participación, que bordeó el 26%. Pero sin embargo, hay regiones en las cuales, como la nuestra, bordearon el 13%, en Antofagasta el 12%. O sea, es de verdad increíble comprender, y yo creo que aquí vamos a necesitar mucha ayuda de los analistas y de quienes son expertos electorales, para entender el fenómeno que estamos viviendo, porque efectivamente cuando uno habla de la participación, de las exigencias de participación ciudadana, de la protesta social, uno vio, ¿no es cierto?, marchas muy masivas y reclamos muy masivos y la intención, ¿no es cierto?, y la demanda ciudadana muy fuerte de hacer cambios profundos. Pero eso no se traduce finalmente en el hecho de levantarse e ir a votar. Entonces, la verdad es que yo no sé si eso es parte, ¿no es cierto?, de la cultura del chileno que le gusta quejarse pero no asumir responsabilidades, ¿eh? Le gusta la cultura del derecho y no comprender que también tenemos deberes que tenemos que cumplir como ciudadanos, o sencillamente hay otros fenómenos que no hemos logrado comprender en toda su dimensión. Hay algunos que sostienen que la oferta de candidatos no era la mejor, pero yo también creo que eso quedó absolutamente desechado en las elecciones del 15 y 16 de mayo, Gabriela. Porque si hubo elecciones donde hubo oferta de candidatos y de candidatas, fue precisamente en aquella época que teníamos largos listados de candidatos a concejales, a alcaldes, a constituyentes, una variedad enorme. Eso yo creo que lo que falta es tomar conciencia del poder transformador que tiene el voto y que evidentemente reclamar desde cómodamente desde el sillón de tu casa sencillamente no provoca ningún cambio en las políticas públicas del país.
Diputada, y en cuanto a los resultados, usted decía que usted estaba así como de dulce y de gras, ¿no? Con lo que ocurrió por los resultados de Unidad Constituyente, pero claro, en su región, en la región de la Araucanía, la cosa fue la única región donde finalmente ganó un candidato independiente, pero con apoyo de Chile Vamos. ¿Cómo ve usted esa situación que está ocurriendo y que sigue ocurriendo en la Araucanía? Se habla que tradicionalmente la Araucanía es un bastión de derecha, con representantes también de izquierda, pero que bueno, la cosa tiende a ir para ese lado.
Bueno, yo creo que uno no puede hacer análisis tan tajante de decir que la Araucanía es una región de derecha. Lo que pasa es que también quiero decirte, la región de la Araucanía es dentro de las regiones a nivel nacional la que ha presentado la mayor baja en términos de participación respecto de las elecciones. No solo ahora, sino que también, ¿no es cierto?, la elección del 15 y 16 de mayo fue dramática, digamos, la baja en participación. Entonces ahí hay que hacer un análisis un poquito más profundo de lo que ocurre. Bueno, esta es una región que tiene muchos problemas, está bastante polarizada, hay poco entendimiento, pero bueno, esto es una situación bien particular que yo creo que va a haber que analizar. Yo creo que también hay que reconocer que aquí tal vez uno de los temas que complejiza el abordaje político de lo que ocurre en la región tiene que ver con el conflicto y con que además hay un cansancio y hay que asumir lo que es así, hay un cansancio de la ciudadanía respecto de los hechos violentos. Es duro estar todos los días escuchando balazos, estar presenciando quemas de camiones, estar y ver que esto sencillamente se desbordó en los últimos años, porque antes había un cierto control, una cierta contención, pero ahora está absolutamente desbordado. Vemos armamento de grueso calibre en todos lados y yo creo que por ahí también hay un fenómeno que hay que analizar. Pero eso es, como te digo yo, una situación bien particular de la región de la Araucanía, que no necesariamente ocurre. Sin duda, el gran perdedor en estas elecciones es el conglomerado gobernante, es Chile Vamos. Yo no me atrevería tampoco sí, a ser tan tajante de respecto de que nosotros, Unidad Constituyente, fuimos los grandes ganadores, dado, ¿no es cierto?, las cifras de abstención. Lo que sí creo que este es un aliciente para nosotros, para quienes hemos intentado hacer una política, una buena política, una política no de la descalificación, ni de la división entre buenos y malos, ni desde el púlpito predicando respecto, ¿no es cierto?, de que nosotros somos impolutos y el resto son los malos. Creo que esa mirada, ¿no es cierto?, de esa campaña tan dura que vimos entre la candidata Oliva del Frente Amplio y el hoy gobernador Orrego, marcó un poco la pauta de la política que no queremos. ¿Ah? Esto de vamos, destruyamos los 30 años, démosle la última estocada, por nombrar algunas de las frases célebres que tuvo la candidata Oliva. Creo que eso también marca una pauta de lo que no debemos hacer, porque sin duda todos hemos cometido errores, el Frente Amplio también los ha cometido, el PC también, Unidad Constituyente, Chile Vamos, pero creo que las diferencias deben marcarse con las ideas y no con la descalificación hacia el otro.
Y por lo mismo, diputada, ¿usted cree que con esto se puede proyectar lo que pueda ocurrir de aquí a fin de año con las próximas elecciones? Se lo pregunto por los resultados de la misma, lo que ocurrió en Santiago, donde finalmente la gente optó por el candidato Orrego, que representaba a la Unidad Constituyente, y como usted decía, se eligió también quizás una persona que sonaba más preparada para el cargo. ¿Cómo lo ve usted en relación a eso? ¿Por qué cree usted que finalmente, por una diferencia que en un momento se vio muy superior para Karina Oliva, pero después llegaron otras comunas y bueno, la diferencia mayor la obtuvo Rego, finalmente se lleva el triunfo? ¿Pero por qué cree usted que la gente optó por Claudio Rego en vez de Karina Oliva? ¿Por la persona o por lo que representan políticamente?
Bueno, nadie puede negar que Claudio Rego es una persona que tiene trayectoria y mucha trayectoria de terreno. Si Claudio Rego fue alcalde, digamos, y siempre en todos los espacios donde él estuvo en el ámbito territorial, siempre hizo un muy buen trabajo. Es recordado con cariño, con afecto, pues, particularmente por su cercanía con la gente y por su amplitud de mirada. Y yo creo que ese fue su gran sostén, sin duda. ¿Ya? Y también creo que hubo elementos, porque yo creo que Karina Oliva tiene muchos aspectos positivos, tiene algunos aspectos negativos, pero tiene también algunas cosas positivas. Pero creo que hay algunos elementos que fueron bastante decisorios respecto, ¿no es cierto?, de su campaña. Este apoyo, y permíteme en esta oportunidad estar con Gabriel Boric, este apoyo de Maltés, digamos, a Karina Oliva, creo que le jugó muy en contra. Todos sabemos, ¿no es cierto?, y ya se ha instalado claramente la mirada que hay respecto de este sector de Pamela Giles, que es un sector, ¿no es cierto?, que responde mucho, digamos, a la cosa popular, a la inmediatez, sin tener, digamos, una visión de país y menos un programa. Y yo creo que la verdad es que para quienes predicaban que no servía cualquier voto, ya que uno no se puede validar con la votación de cualquiera, esto parecía súper inconsecuente y contraproducente, digamos, no se entendía, porque todos hemos visto, digamos, que hay diferencias muy importantes entre diferencias políticas y de entendimiento entre el sector de Pamela Giles y gran parte del Frente Amplio. Eso lo hemos visto durante largo tiempo. Entonces, claramente yo creo que esas cuestiones les jugaron en contra, y otras apariciones además muy raras, digamos, para serte bien franca. Yo no es que sea ni pechoña ni nada de eso, pero ver en live a Karina Oliva con Naya Fácil, una chica que puede ser muy popular en las redes, pero que lo que hace, ¿no es cierto?, es promover el consumo de droga y la prostitución, no parece ser muy, muy, muy razonable frente a alguien que pretende dirigir una región. Yo creo que la política hay cosas que son bien intransables, y de verdad te lo digo, creo que hay cuestiones que hay límites, y aquí se cruzaron algunos límites y yo creo que la gente pasó la cuenta, nomás así de simple.
Diputada, finalmente, ¿usted cree que aquí también importó harto el voto de derecha para la elección de Claudio Rego?
Bueno, ese es un discurso muy frente amplista, digamos. Ellos quieren instalar aquello que se gana con la derecha. Lo cierto es que yo no creo que los votos de derecha, los votos de izquierda, los votos del Frente Amplio, los votos del PC valgan menos que los de Unidad Constituyente. Lo que yo sí creo, ¿no es cierto?, es que la gente tiene, toda la gente de cualquier sector tiene el derecho a elegir a su gobernador. Hemos visto que la gente que está profundamente politizada es bastante poca, ¿ya? La gente que adhiere a los partidos políticos como militantes y absolutamente politizados son bastante menor. La mayoría de la gente se identifica con ciertas ideologías. Y evidentemente yo creo que aquellos que pregonaban que la centro izquierda estaba muerta y que había que destruirla y que había que hacerla desaparecer, bueno, equivocaron el camino. Creo que no es así. Yo creo que la gente quiere raciocinio, quiere reflexión, quiere madurez, quiere cambios también, sin duda, quiere cambios. Pero cambios, ¿no es cierto?, que vayan por el camino de la institucionalidad, que vayan por el camino, ¿no es cierto?, de una reflexión profunda y no, ¿no es cierto?, de la destrucción ni de la descalificación, ni menos, ¿no es cierto?, de imponer modelos añejos que ya en el mundo probablemente no han dado resultado.
Cortito, diputada, para finalizar, ¿cómo proyecta la elección primaria, que es la que se viene ahora ya en un año plagado de elecciones, la próxima es la primaria?
Bueno, ahí va a haber primaria, las primarias, ¿no es cierto?, legales se van a dar entre, en el caso del conglomerado PC Frente Amplio, entre Jadwe y Boric. Yo la verdad es que creo que ahí eso está bastante decidido, digamos, no creo que Boric tenga muchas posibilidades, ¿no?, frente a Jadwe. Y en el caso de Chile Vamos, también creo, digamos, que está bastante decidido, por mucho que algunos intenten hacer aparecer a Sichel como alguien que de verdad puede ser competitivo con Lavín, la verdad es que no lo creo. Puedo equivocarme, no sería la primera vez que me equivocaría, pero te estoy dando mi impresión personal. Yo creo que en esa primaria va a ganar claramente Joaquín Lavín, digamos. Ahora, yo creo que la verdadera
primaria,
si es que se da, digamos, porque uno tiene sus dudas finalmente si vamos a ser capaces de hacer primarias convencionales, no fuimos capaces de hacer primarias legales, y tengo mis dudas si vamos a poder ser capaces de hacer convencionales, más tardada con lo que va a ocurrir en Unidad Constituyente. Creo que ahí hay muchos ojos puestos, sin duda. Paula Narváez es una gran candidata, pero también estamos conscientes que ha tenido dificultades para avanzar en el nivel de conocimiento, especialmente. Yana Proboste está ahí guardando silencio, pero tiene muchas fortalezas también, un gran liderazgo femenino tan relevante como el de Paula. Y Carlos Maldonado, que insiste en una candidatura que yo creo que no tiene mucho futuro, la verdad.
Pero siempre está, Carlos Maldonado siempre está, en todas está ahí, pero está hasta el final.
Está con el sombrero por el valor que tiene de seguir ahí marcando los espacios para el Partido Radical. Si así, sería fantástico. Yo creo que sería bueno que pudiésemos tener una primaria convencional, y si no, si somos capaces, ¿no es cierto?, de tener un candidato o candidata de la unidad, pues bienvenido sea. Y yo creo que de ahí sí va a salir el próximo o la próxima presidenta de Chile.
Ya pues, diputada Andrea Parra, nos quedamos con eso entonces y estaremos analizando lo que pase, porque elecciones nos quedan para rato este año, así que ahí estaremos conversando de nuevo. Gracias, diputada, que esté muy bien, que tenga buena semana.
Sin duda. Un abrazo.
Gracias. La diputada Andrea Parra, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, hablando sobre la segunda vuelta de la elección a gobernadores regionales.